Y atento a esto que te voy a contar, porque el Sindicato de Comisiones Obreras ha denunciado que la Junta de Castilla y León está interrumpiendo los itinerarios educativos y sociales de algunos jóvenes migrantes que estaban tutelados por la Administración al cumplir los 18 años. Según el sindicato, esta decisión lo que está provocando es que algunos de estos jóvenes pierdan el alojamiento y el apoyo institucional indispensable justo cuando continúan en su pleno proceso de formación. La situación está afectando especialmente a jóvenes que llegaron a España en agosto de 2024 desde territorios como Canarias, Ceuta y Melilla, dentro del dispositivo que se abrió en su día, extraordinario de acogida. Tras haber recibido atención básica, educación y recursos de integración, al alcanzar la mayoría de edad, se les está comunicando que deben abandonar los centros en los que residían, aun cuando no cuentan con una red de apoyo familiar o económica en nuestro país. Queremos seguir hablando de este asunto con Javier Moreno. Él es el secretario de Empleo, Protección Social y Nuevas Realidades del Trabajo de Comisiones Obreras en nuestra comunidad. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, esta denuncia que llega por parte de Comisiones Obreras, ¿cómo la detectáis vosotros y a qué situación se están exponiendo estos jóvenes ahora que salen del paraguas de la Administración?
Sí, bueno, nosotros, como bien explicabas, denunciamos públicamente que la Junta de Castilla y León está interrumpiendo estos itinerarios sociales y educativos de aquellos jóvenes migrantes no acompañados, tutelados, desde el mismo día que cumple los 18 años. Entendemos que es una decisión que al final, bueno, pues les arroja estar en la calle y con la consiguiente problemas que tienen para la integración en un futuro de estas personas. La situación la hemos conocido a través de nuestros CITES. Los CITES son los Centros de Información a Personas Trabajadoras Migrantes que bueno, pues han atendido varios casos de estas personas y al final, bueno, pues nos han puesto esa situación que nos parece muy sangrante y que entendemos que la Junta de Castilla y León no debe dejar en ese desamparo a estas personas desde el mismo momento que cumplen los 18 años.
¿Hay un periodo de información a estos jóvenes? Previo a que cumplan 18 años, ¿ellos son conscientes que en el momento que cumplen esa mayoría de edad se les quita el amparo?
Claro, es un poco lo que por eso se han acercado a nuestro centro de información, porque se les está diciendo que cuando cumplan la edad de 18 años, pues están abocados a buscarse la vida fuera de estos centros. Claro, hay que decir que, bueno, estas personas llegaron en agosto del año 2024 desde Canarias, Ceuta y Melilla, en lo que se denominó en su día el marco de la contingencia extraordinaria. Son chicos que, tras un recorrido marcado en muchos casos por el riesgo, bueno, pues algunos de ellos han venido incluso en patera, han recibido en nuestro país una atención básica, alojamiento, alimentación y acceso a la educación. Sin embargo, en este mismo momento, desde que cumple la mayoría de edad, se les comunica que deben abandonar esos recursos de manera inmediata, aunque sigan formándose y no dispongan de una red de apoyo en nuestro país. Lo que decimos nosotros es que, bueno, hay valoraciones de los propios técnicos de la Junta de Castilla y León, donde nos dicen que no es conveniente abandonar ese proceso de formación. Alguno de ellos, incluso de los que se han acercado a nuestro centro de información, les falta 2-3 meses para completar la formación, y simplemente lo que estamos exigiendo a la Junta de Castilla y León es que continúe como lo ha hecho hasta ahora, porque esto hay que decir que no es nada nuevo. O sea, ya esta situación venía dándole amparo la Gerencia de Servicios Sociales en nuestra comunidad autónoma con anterioridad, pero como decía, exigimos a la Junta de Castilla y León que rectifique, que mantenga el acompañamiento a estos jóvenes mientras continúen su proceso formativo y que garantice una transición hacia una vida adulta. Dejarles ahora mismo la calle, pues sinceramente...
Porque esa es la realidad, Javier. Ahora se van a la calle, literalmente, que el oyente se lo estará preguntando. ¿Qué ocurre con ellos?
Efectivamente, desde el mismo momento que cumple los 18 años, ya dejan de estar tutelados, dejan de tener el apoyo o la red de la Junta de Castilla y León y están abocados a buscarse la vida en la calle. Y claro, estamos hablando de menores no acompañados que no tienen ningún tipo de apoyo y no tienen tampoco ninguna red de entrada que les pueda ayudar. Por lo tanto, bueno, pues claro, Sinceramente va a haber un problema de integración, yo creo que bastante, bastante evidente. Claro, ¿qué justifica esta decisión? Porque no hay una explicación lógica.
Sí.
es una decisión, yo entiendo que es una decisión política, porque tampoco es que estén al límite de las plazas los centros, o sea, hay vacantes. Entonces nosotros decimos que es una decisión política vinculado al rechazo de la Junta a asumir la tutela de estas personas menores no acompañados, y en cualquier caso yo creo que no debe perderse de vista que se trata de personas jóvenes y que sobre todo eso, que no tienen una red familiar ni apoyo en nuestro país. Y al final, bueno, pues están atendidas precisamente para avanzar a su emancipación y sobre todo a su integración en la sociedad.
Javier, yo intuyo que todo depende de la normativa. En el momento que cumplen 18 años está estipulada esta decisión. Claramente se les debe avisar con antelación y que no les pille de sorpresa. Pero ¿qué solución se propone desde Comisiones Obreras para que esta situación no ocurra? Sabiendo que, imagino, que la administración tiene que poner un límite.
Sí, sí, pero el límite es... A ver, yo antes decía que hay algún caso en el que en 2-3 meses van a acabar esa formación. A ver, sinceramente,
claro,
tal como está nuestro mercado de trabajo, pues el titular, el tener una titulación, te abre puertas a encontrar un empleo. Al final, cuando hablamos de la emancipación, siempre tenemos que hablar en dos vías. La primera es el empleo, evidentemente, y la segunda es una vivienda. Claro, si no tienen la formación y eso no les habilita para encontrar un empleo, es evidente que tampoco podrán encontrar una vivienda. Entonces, al final, bueno, pues nos tememos que se encuentran en una situación de desamparo y que pues están abocados a estar en la calle. Y a partir de ahí, pues cada uno se tendrá que buscar su vida como pueda, a su manera, y acabando pues recurriendo a lo que sea.
Sí. Ya para terminar, Javier, me has mencionado el Centro de Información a Personas Trabajadoras Migrantes, el CITE. Bueno, ¿qué papel está desempeñando en nuestra sociedad? Vamos a conocerlo un poco más.
Bueno, pues decir que los CITES son los Centros de Información a Personas Extranjeras. Es un proyecto que se puso en marcha en Castilla y León a través de un acuerdo con la Junta de Castilla y León, en lo que nosotros denominamos el marco de diálogo social. Está funcionando en nuestra comunidad autónoma desde el año 2003, siempre ha perseguido la integración de las personas de origen extranjero, una integración real en todos los ámbitos de la sociedad, pero sobre todo y fundamentalmente, pues abrir las puertas al mercado de trabajo. Llevamos trabajando, pues como decía, más de 20 años, tenemos personal técnico que tiene muchísima experiencia. Y en todo este recorrido, en todos estos años, pues claro, la información que se ha demandado por parte de las personas migrantes ha variado mucho. Sí. De hecho, ahora mismo, desde la entrada en vigor del último reglamento de extranjería en mayo del año pasado, bueno, pues muchas de las demandas que se nos hace tiene que ver con los procesos de regularización administrativa. Y ahora mismo ya estamos trabajando en informar a esas personas migrantes del proceso extraordinario de regularización, que según sabemos, porque así nos llega directamente del gobierno estatal, pues que todo apunta a que el 14 de abril, o sea, la próxima semana, va a haber un Consejo de Ministros donde ya se dé luz verde a ese proceso y, por lo tanto, iniciaremos el proceso hasta el 30 de junio. Claro, sí. Pues ahí nuestros puntos de información van a jugar un papel importante. Comisiones Obreras somos entidad colaboradora con el gobierno y además de cursar información, también vamos a tener la capacidad de tramitar aquellos expedientes de aquellas personas que se quieran regularizar en nuestra comunidad autónoma, que según las cifras que manejamos estaremos hablando de una posibilidad de en torno a 25.000, 30.000 personas en Castilla y León.
Pues estaremos pendientes también de ese proceso. Javier Moreno, secretario de Empleo, Protección Social y Nuevas Realidades del Trabajo de Comisiones Obreras en Castilla y León. Gracias por la atención a nuestros micrófonos.
Nada, muchas gracias a vosotros por poner voz a los trabajadores y trabajadoras.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma en Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma en Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma en Los Ángeles, no te enteras.
Reforma en Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
Y nos tenemos que ir fuera de nuestra provincia, a tierras valencianas, que es lo que ha hecho uno de nuestros productos vallisoletanos. Y es que tenemos presencia en Valencia, porque uno de nuestros proyectos turísticos y gastronómicos más emblemáticos, como es el vino, está participando en la Milla de Oro del Vino, en un territorio que está concentrando algunas de las bodegas y propuestas enoturísticas más prestigiosas del país. La iniciativa, esta Milla de Oro del Vino que se está celebrando en Valencia, pone en valor un tramo del Valle del Duero, comprendido entre Tudela de Duero y Peñafiel. Con esta apuesta llega a la provincia de Valladolid a Valencia, en un territorio, como decimos, con gran tradición vitivinícola. Queremos saludar a Moisés Santana, que es el diputado provincial de promoción del territorio. Moisés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, está a punto de comenzar la segunda jornada de esta Milla de Oro del Vino. ¿Qué objetivos persigue la provincia con este tipo de presentaciones fuera de Castilla y León?
Bueno, pues a punto de comenzar, estamos aquí de embajadores en Valencia, con la Milla del Vino, con un producto por excelencia que esperemos tenga la misma aceptación que ha tenido en distintas provincias de España que bueno, hemos recorrido. Lo principalmente se busca es mostrar el liderazgo enoturístico que de este territorio privilegiado como lugar de celebración de eventos corporativos, turismo mítico que está tan de moda y turismo premium. Por lo tanto, mostrar lo que en Valladolid, esa Milla de Oro del Vino, puede ofrecer al turismo, sino al lugar de celebración de eventos para empresas, para asociaciones. Por lo tanto, mostrar ese peso que la Milla de Oro del Vino, que se enclava entre Tudela de Duero y Peñafiel, puede llegar a demostrar.
¿Qué elementos diferenciales ofrece para posicionarse este evento respecto a lo mejor otros en los que habéis estado?
Pues sin duda que la Milla de Oro del Vino es una referencia a la excelencia, a la sostenibilidad y, como bien digo, se enclava en un entorno privilegiado como es entre Tudela de Duero y Peñafiel y a lo largo y ancho del río Duero. Visitas, bodegas, paisajes naturales auténticos, rutas a través del río Duero, bodegas centenarias, bodegas y establecimientos que hacen las maravillas del turista y que todas ellas están preparadas para albergar y para celebrar cualquier tipo de evento, ya sea para empresas, ya sea para turistas, y que seguramente el que venga aquí a Valladolid, a Milla de Oro del Vino, pues se vaya encantado de este maravilloso enclave que tenemos en la provincia de Valladolid.
Moisés, cuéntanos cómo se coordina el trabajo o cómo se vela por el trabajo desde la Diputación de Valladolid entre bodegas, restaurantes y productores locales para ofrecer esta experiencia turística que tenemos aquí en nuestra provincia como es la Milla de Oro del Vino.
Pues la verdad es que es un trabajo muy duro, pero a su vez muy bonito. Conoces a mucha gente, pones en común negocios que podrían ser competencia, pero que no lo son, porque todos van en el mismo barco, todas reman hacia el mismo lado, y podemos presumir en Valladolid que tenemos 5 denominaciones de origen, cada una de ellas más y mejor y de mayor nivel. Cada bodega, cada establecimiento lucha por conseguir los mejores cosas para atraer ese turismo que ellos mismos pusieron, los turistas pusieron el apodo de Milla de Oro del Vino, por algo lo pusieron. Por lo tanto, es un trabajo muy duro, pero que desde la Diputación de Valladolid, yo desde el área que de promoción agroalimentaria estoy encantado de trabajar con personas que hacen por y para defender su negocio particular, pero a su vez hacen mucho por sacar adelante una provincia de Valladolid que derrocha unas sinergias positivas en gastronomía, en patrimonio, en cultura, en definitiva, en todo aquello que la provincia puede ofrecer al turista.
Moisés, ¿has detectado que ha evolucionado mucho esta Milla de Oro del Vino? Y no sé si queda margen de mejora todavía, si hay todavía mucho por recorrer.
Pues la verdad es que, claro, que lo demostramos nosotros, aparte de estas presentaciones que hacemos en Valencia, luego analizamos datos, y esta es la cuarta presentación que vamos a hacer. Estuvimos en Bilbao, estuvimos en Málaga, recientemente hemos estado en Santander en el mes de diciembre, y las oficinas de turismo hablan por sí solas. Yo hablaba esta Semana Santa, me encontraba con el presidente de la Junta de Semana Santa de Valladolid, con Miguel Vegas,
sí.
Y me decía justamente que el año pasado estuvimos en Málaga justo antes, el fin de semana antes al Domingo Ramos, y la presencia de turistas en Valladolid, en Villa del Albuino y en definitiva en toda la provincia de Valladolid, fue masiva de personas procedentes de Andalucía, de algún entorno de Andalucía. Por lo tanto, son acciones muy positivas que fidelizan al cliente y que desde la Diputación hacemos por enseñar todo eso bueno que tenemos en la provincia de Valladolid.
Mira, Moisés, hablabas de la Semana Santa, que afortunadamente ha sido histórica en Valladolid, con grandes cifras en toda la provincia, también el clima ha favorecido, pero ha traído muchos turistas, y es que me lo llevo yo ahora al enoturismo. Está presente todo el año, ¿no? Sí que está creciendo la demanda de turistas y visitantes que quieren conocer nuestro producto.
Por supuesto, yo hace poco me enseñaban, tenía el privilegio de conocer la bodega, una bodega de Rueda, el cual puedo decir nombre, Bodegas Mocén, y me quedaba alucinado de lo que trabajan, aparte de hacer un fenomenal vino. Pongo de ejemplo esa porque la he visto hace poco, recientemente, pero que como esas en la provincia de Valladolid hay muchas. Aparte de trabajar el vino, que hacen unos fabulosos vinos, pues celebran y organizan visitas enoturísticas que están cada vez más de moda, que hacen las delicias de todas las personas. Hay personas que no conocen las bodegas y se meten en, conocen bodegas, se pasan una mañana en una bodega, acaban con una cata de vinos, pues muy simple que sea la cata de vinos, pero la bodega, la visita a la bodega, bodegas subterráneas, es algo alucinante que la gente se queda con la boca abierta.
Qué bueno. ¿Qué tipo de visitante es el que busca este tipo de turismo?
Visitante, turismo, no tiene por qué. Jóvenes, hoy en día yo hablo con personas que organizan ya. Personas jóvenes, yo mismamente esta mes en marzo hemos tenido despedida de solteros y lo hemos organizado en una bodega.
O sea, anda, mira.
Despedida de solteros en bodegas, turismo familiar y turismo con niños pequeños en bodegas, personas mayores en bodegas. El sector enoturístico, sin duda, está cada vez más de moda y se adapta a todo tipo de... No tiene una franja de edad marcada, sino que se está un poco, se adapta a todo tipo de cliente, a todo tipo de edades, y van desde gente joven, como te decía, celebran una despedida soltero, como personas mayores que pueden pasar una maravillosa mañana disfrutando de esos tareas que muchos de ellos conocían y conocen de padres a hijos, como es la elaboración de vino, pero que a su vez está más enfocada. Las bodegas han trabajado muy bien, a mí me gustaría poner en valor el trabajo de las bodegas, que han dado una vuelta de rosca y lo han sabido transformar esos trabajos no solo en elaborar vino, sino en enfocarlo un poco al sector turístico. De ahí sale el tema del enoturismo.
Pues lo estamos llevando a Valencia, lo estamos llevando fuera de nuestro territorio también para atraer a ese tipo de visitantes, en este caso valencianos y todos aquellos profesionales que se están dando cita ahora mismo en este evento. Moisés Santana, gracias por vender nuestro producto, por supuesto, allí en tierras valencianas, y gracias también por esta entrevista.
A vosotros.
Por las calles que me besaste, huyendo. Valladolid.
Estar informado.
Desde el pasado miércoles ya podemos presentar la declaración de la renta del año 2025 hasta el 30 de junio a través de Internet. Será el 6 de mayo cuando se abra el plazo para hacerlo por teléfono y el 1 de junio se podrá hacer de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria. ¿Quiénes no tienen obligación de presentarla? Bueno, pues te lo cuento. Las personas que hayan tenido un solo pagador y que hayan recibido 22.000 euros anuales y en el caso de haber tenido varios pagadores, el límite baja a los 15.800 euros. El resto sí tendrán que presentarla, entre ellos quienes hayan sido beneficiarios del ingreso mínimo vital. Y dependiendo de dónde vivas, tendrás unas deducciones u otras. En el caso de nuestra comunidad de Castilla y León, por familia, vivienda, jóvenes o sostenibilidad. Muy buenas tardes, te está saludando Ramón Morales, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Y queremos conocer más detalles con Joaquín Díez Sánchez, propietario de la asesoría Díez Sánchez. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días, Ramón.
Bueno, pues el miércoles 8 de abril es cuando se abría el plazo para presentar la declaración de la renta hasta el 30 de junio. ¿Será? ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de presentarla? ¿Qué necesitamos? Oriéntanos.
Bueno, en primer lugar, bien, o disponer de los datos para acceder al borrador, es decir, la declaración de la renta del año anterior, la casilla 505, acceso a Internet, si lo queremos presentar por Internet, el número de DNI, o bien, si no tenemos la casilla 505, un número de cuenta corriente para descargar ese borrador. O bien, de forma alternativa, contar con certificado digital para hacerlo directamente en la página de Hacienda.
Vale. ¿Qué requisitos son más importantes para que el resultado sea devolución o pago?
Bueno, los requisitos dependen un poco de los ingresos que se hayan tenido a lo largo del año y de aquellos pagos parciales o retenciones que se hayan practicado en las nóminas o que el autónomo haya ingresado todos los trimestres a Hacienda. Al fin y al cabo, la declaración de renta es una regularización de todo lo que se ha ido ingresando y pagando a lo largo del año. Es importante contar con toda la documentación que es relativa a los ingresos que se hayan percibido, bien sea por cuenta ajena o por cuenta propia, ¿no? En un caso de cuenta ajena, que es lo más habitual, el certificado de empresa y todos aquellos gastos que sean desgravables para poder confirmar el borrador o, en su caso, modificarlo y bueno, que le obtenga el resultado más favorable posible al contribuyente.
Desde Asesoría Díez Sánchez, ¿qué gastos marcáis como importantes que no debemos olvidar incluir en la declaración de la renta?
Bueno, son muchos, ¿no? Y cuantiosos, sí. Pero bueno, sí.
O los más genéricos, quizás, ¿no?
Los más, con carácter general, sobre todo aquellas personas que tengan una hipoteca que se pueda desgravar, es decir, hasta el año 2015, la deducción es bastante importante. También, bueno, por deducciones relativas a la familia, por familia numerosa, por nacimiento de hijos, por ejemplo, por partos múltiples, por cuidado de hijos menores. Y demás, incluso por gastos de eficiencia energética, ¿no? Obras en la vivienda, por cambio de ventanas, incluso por coches eléctricos. Eso sería lo más habitual como gastos deducibles que puede tener una persona física que trabaje por cuenta ajena.
Claro.
Y luego ya pues, los autónomos y empresas, cada uno en función de su actividad tendrá unos gastos distintos.
Claro. Me hablabas de la compra de una vivienda. ¿Cambia si es nueva o de segunda mano?
Por la compra no existe una desgravación. Existe una desgravación por el pago de la hipoteca, siempre cuando se haya suscrito antes del 31 de diciembre de 2015.
Vale. Y en cuanto a los jóvenes que me mencionabas, ¿sí que tienen ventajas a la hora de hacer la declaración de la renta?
Sí, la principal es en Castilla y León. Existe una deducción autonómica al alquiler de vivienda para menores de 36 años. Todas aquellas personas que se encuentren en situación de alquiler y no sobrepasen un límite de ingresos ni de renta pueden beneficiarse de una deducción bastante importante, ya le digo aquí en Castilla y León, pero la comunidad es distinta.
Claro.
Sobre todo es la principal para jóvenes.
Claro. Y para familias también, ¿no? Hay información a tener en cuenta.
Sí, para las familias, en función del número de miembros, ¿no? Si es familia numerosa, hay una deducción directa y también, sobre todo, para el caso de partos y la deducción por maternidad durante los 3 años siguientes al nacimiento del menor, también una deducción bastante importante de 1.200 euros para En este caso para las mujeres. Pues ya.
Vale. Oye, Joaquín, ahora empezará el flujo de todos aquellos clientes de vuestra asesoría que, bueno, que pidan ese consejo y esa ayuda para hacer la declaración de la renta. ¿Qué tipo de perfil atendéis en la asesoría? ¿Son más particulares o empresas?
Un poco de todo, ¿no? Ahora, a la hora de hacer la declaración de la renta, nosotros, como sí que llevamos asesoría de empresas, le hacemos, evidentemente está incluido la cuota, la declaración de la renta a los autónomos y a los empresarios. Pero también tenemos un flujo muy importante durante estos meses de particulares que prefieren confiarnos a nosotros la realización de la declaración para asegurarse de que se presente correctamente y en plazo. Y bueno, ahora hay un poco de tiempo. La verdad,
ya.
Hacemos todo eso de declaración.
Y, Joaquín, con la digitalización, ¿estáis notando que cada vez son más los que optan por hacerlo ellos mismos por Internet? Y no sé si esto también tiene un riesgo de hacerlo mal.
Sí, sí. Hay muchas personas que tratan de hacerlo por sí mismas, incluso acuden a la Dirección de Hacienda. Muchas veces no tienen incluso toda la documentación. Tiene un riesgo porque Hacienda tiene unos datos limitados. Entonces, no siempre el borrador es correcto. Es claro. Lo más recomendable es acudir a un profesional para que, bueno, oriente de toda la documentación es necesaria y a base de solicitar información al contribuyente puede también informarle sobre las posibles deducciones que a lo mejor ellos mismos no se han enterado o directamente en la agencia tributaria, como no le preguntan sobre esa serie de circunstancias, claro. No se entera y al final acaba pagando más en el declaración.
Sí, sí, sí. Claro, porque Hacienda no te va... Por ejemplo, lo de alquiler para jóvenes, ¿eso no te lo van a proponer en el borrador?
No, claro, es algo que hay que meter a mano siempre y cuando se tenga conocimiento de ello.
Claro.
Sí.
Claro, claro.
Es importante asesorarse, sobre todo para saber cuáles son las distintas opciones para desgravar gastos, porque en la declaración de la renta, básicamente, en el borrador figuran los ingresos, los gastos. Pocos, hay algunos que sí, por ejemplo, lo que le comentaba antes, las hipotecas previas a 2015, pero muchos de ellos no. Entonces, eso hay que meterlo a mano. Si se desconoce que existe esa posibilidad, pues acabará pagando más.
Claro. Pues ahí están nuestros profesionales. En este caso estamos hablando de la asesoría Díez Sánchez. Su propietario, Joaquín Díez Sánchez, nos ha atendido en COPE para explicarnos esta información relevante que debe saber, porque desde el pasado miércoles 8 de abril hasta el 30 de junio vas a poder hacer esa declaración de la renta. Tienes que hacer la declaración de la renta del año 2025. Joaquín Díez Sánchez, muchísimas gracias.
De acuerdo, muchas gracias, Aragón. Buenos días.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Frisón kilo, 2,35 €. Huevos Velasco clase M, 20 unidades, 4,39 €. Cerveza Estrella Damm, lata 33 centilitros, 49 céntimos. Y Boquerón, kilo, 3,95 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Pues sí, recuerda que ya está abierto el plazo de presentación de esa declaración de la renta del 2025 hasta el 30 de junio. Que no te despistes y no lo dejes a última hora, porque como ya hemos escuchado en Herrera, en COPE, están ya haciéndose las primeras devoluciones en el caso de que te salga a devolver. Si te sale a pagar, puedes fraccionarlo. Tienes este contenido en www.cope.es/Valladolid y también en la aplicación de COPE, seleccionando la emisora de Valladolid. Así llegamos a la 1 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.